series
are
they
new
black
what series
are
the new
black
series
bitch
series
are
they
new
you
black
what series
say
are they
new
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black
what
black
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete.
Yo soy Gaby.
Y estamos acá cada semana para hablar del mundo de la serie, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del Foco, donde vamos a hablar del final de The Leftovers, dos episodios de Fargo y dos episodios de Scam. Comencemos.
El Foco. Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en el foco y vamos a comenzar con el final de The Leftovers, el episodio 308, que se llama The Book of Nora. La historia está escrita por Tom Especial y Damon Lindelof. El teleplay está escrito por Damon Lindelof y Tom Perrotta y está dirigido por Mimi Leader. Bien, comencemos con el episodio. El episodio empieza con Nora haciendo el video de... El video que hacen todos antes de entrar a esta máquina, supuestamente que los pasa al otro lado.
Yo ya había visto videos de...
Claro, cuando estaba trabajando en el DSD ya había visto unos videos. Y es básicamente, nada, dice su nombre, dice la edad y qué sé yo. Y como que asiente esto de la responsabilidad de pasar al otro lado. Y en un momento le preguntan como por los hijos... que nombren los hijos, le piden más datos y está como esa científica que todavía no le cree y como que no lo puede convencer de que ella realmente quiere pasar al otro lado y Nora se enoja ahí con esa mujer, le dice que no le importa lo que piense ella y le dice en un momento yo no miento, que es algo como que vuelve hacia el final del episodio. Después de eso le explican un poco el procedimiento de cómo es pasar al otro lado, le muestran con una muñequita en un bol y
ella no tiene que respirar porque ella va a entrar a una especie de cúpula,
sí,
y le van a volcar un líquido pero que no puede abrir ni respirar, tiene que aguantar la respiración, no recuerdo por cuántos segundos.
Sí, unos segundos y creo que o un minuto, no sé, algo así, tiene que aguantar la respiración y de ahí pasa al otro lado, pero no tiene que tragar nada de este líquido que tiene supuestamente cosas nucleares o no sé qué. Ella está con Matt ahí. Bueno, ella acepta el procedimiento, está con Matt ahí y antes de entrar a la máquina tiene una conversación con Matt, empiezan a hablar como de... Nada, están jugando a un jueguito que juegan los Yankees, que es el Mad Libs, que nada, se trata de completar un librito con frases así al azar y después armar como una oración y ella está armando como lo que es su obituario, digamos, lo que van a leer en su velorio. Y Matt está completando y qué sé yo. Bueno, tiene como una despedida muy linda. Ella le dice que si quiere ir con ella. Matt le dice que no. Y Matt también le dice que tiene miedo. Y cuando Nora le preguntan por qué tiene miedo, y en realidad le dice que tiene miedo por él, a morir, porque obviamente está como muriéndose de cáncer ya. Y tiene miedo que su hijo se olvide la cara y qué sé yo, y cosas así. Y ahí es cuando Nora le ofrece ir en la máquina, pero él no acepta, se queda y va supuestamente lo que suponemos es que va a volver con su mujer y su hijo a pasar los últimos días de su vida. Bien, después de ahí Nora entra, se desnuda, entra al camión este donde está esta especie de burbuja, se mete a la burbuja y, o sea, mientras va caminando recuerda los momentos, esos previos a la desaparición repentina, que estaba con sus hijos en la mesa y en su casa, y se acuerda de que los trató mal porque, bueno, la nenita había tirado un vaso de jugo, no sé qué, en la mesa, y ella se enojó. Y bueno, todas esas imágenes se le vienen a la cabeza hasta que entra a la burbuja esta, empieza a llenar la burbuja de líquido.
A ella se le ve nerviosa.
Sí, está como súper nerviosa, con la respiración así como
agitada.
Y justo cuando está por llegar el líquido a la cabeza, digamos,
se ve que está por decir algo.
Sí, está como por decir algo y justo se corta la imagen. No sabemos qué dice nunca.
Eso es un corte brusco.
Sí, eso por corte brusco. Hay muchos que piensan que dijo
que no,
que paren, fue. Que paren, o hay muchos que piensan que en realidad estaba respirando, que estaba dando la última bocanada del aire. Sí, así que, pero bueno, no sabemos. Y ahí cortan hacia la,
lo que sería el final del primer capítulo de la
tercera temporada. Vemos, de hecho, toda la misma escena, esto de Nora en una bicicleta, ya bastante avejentada, con el pelo largo, llevando unas palomas a esta iglesia donde está esta monja que le dice si el nombre de Kevin significa algo. Ella le dice que no. Nora deja las palomas ahí. Ella vuelve a su casa después, medio preocupada por esa situación.
Claro, por lo de... En realidad va a hablar por teléfono.
Sí, ¿eso pasa ahí?
Sí, pasa ahí. No se vuelve, o sea, se va directamente a hablar por teléfono.
Ah, bueno, vuelve a hablar por teléfono y vemos que habla con Lori. Lori, que está también
bastante
vieja, tiene un bebé en brazo que después nos enteramos que es la hija de Jill, que se llama Penélope, en teoría. Y bueno, Nora le empieza a gritar, le dice si le dijo a Kevin que estaba ahí. Sí, ella fue la que le dijo a Kevin que estaba ahí, qué sé yo. Y Lori le dice que no, que nunca haría eso, que tienen esto de la confidencialidad de paciente y qué sé yo. Y después le dice algo así como que está bien que está enojada porque tiene miedo a verla o algo así, le tira. Y Nora, bueno, se enoja y le corta el teléfono. Y ahí Nora vuelve a su casa. Se prepara un té, está como un poco nerviosa.
Como que está por escapar en ese momento, empieza a hacer las cosas.
Sí, empieza como a hacer una valija, qué sé yo. Y ahí es donde
aparece Kevin.
Suena el timbre y aparece Kevin, que le sorprende. Kevin, que está también avejentado. Y bueno, Kevin en realidad le dice que. No sé si te acordás de mí, nosotros nos conocimos en Mapleton, en un baile y qué sé yo. Yo era el jefe de policía y Nora se queda como extrañada, como que no sabe dónde salió la información de que ella estaba ahí.
Como que se enoja porque él le dice que la encontró por casualidad porque él estaba de vacaciones y ellos...
Y que la cruzó en el camino, sí.
Y ella le dice que no, que estuvo mostrando fotos y
a la monja.
A la monja y así lo encontró.
Y Kevin le sigue negando. Kevin se hace como el que no pasó nada. Y eso le enoja un poco más a Nora. Y ahí Kevin le invita a un baile porque le dice que conoció a una gente que se va a casar en el hotel donde está. Y que le invitaron a una boda y que se quiere ir. Y Nora le dice que no, obviamente, se enoja y se cierra la puerta y se queda ahí. Bueno, le cierra la puerta en la cara y Nora se mete a su casa y se queda como pensativa. Después, a la noche, Como que
entra a bañarse.
Se entra a bañar y se queda encerrada en
se
el queda, baño.
Sí, pues encima la puerta estaba rota y como que la quiso trabar porque estaba insegura, estaba sí. paranoica. Y se quedó trabada la puerta y.
Sí.
Se y, desespera y.
Y sí, la tira. O sea, la tira con el cuerpo a la puerta, con todo su cuerpo. Y bueno, queda ahí. Y ahí es donde un poco donde decide ir vestirse e ir hasta este supuesto baile. Que ella no sabía que era un casamiento en realidad. Y bueno, va, se sube a la bicicleta, va hasta el pueblo y lo encuentra a Kevin ahí. Hasta desde entonces nosotros no sabemos si Nora está del otro lado o qué onda. Pero bueno, no sabemos la verdad en qué plano está Nora. Pero bueno, después descubrimos que estaba en la tierra, definitivamente. Nora llega al baile, lo encuentra Kevin y Kevin le dice que bueno que viniste, no sé qué. Es una boda. Ella le dice que no le avisó que era una boda porque Nora está vestida así nomás. Y bueno, es una escena muy linda, están como en el medio de una calle del pueblo, con todas luces, todo adornado, como que todo el pueblo está invitado a la boda.
Empiezan a hablar de Nora le empieza a preguntar de los hijos.
Sí, ahí Kevin le dice que bueno, que Jill se casó y tiene un bebé, que se llama Penélope, que Tommy está separado, que...
Pero que lo sobrellevó, o sea que seguía siendo fuerte a pesar de que su relación había fracasado.
Sí, no sé si ahí le habla de Matt también, que...
Y Matt, claro, y Matt había muerto. Y sí. Que había esperado que ella fuera al funeral.
Que ella fuera al funeral, pero no, nunca fue. Igual le sigue negando toda la relación que tuvieron ellos, en realidad. Sigue haciéndose como el que no la conoce. Después le invita a bailar. Ah, no. Después viene lo de las palomas, que viene la monja con las palomas a tirar mensajes.
Era un mensaje de paz y ella se niega.
Ella se niega a hacer eso. También hay otro como ritual que inventaron para esta boda específica. Es este de poner en una cabra los collares como de Mardi Gras, que significaban los pecados de cada uno. Entonces la idea era ponerlo. Cada uno tener un collar de Mardi Gras y ponérselo a la cabra. Y después iban a soltar la cabra como para liberarse de los pecados. El novio hace como una especie de discurso. El novio hace como un discurso diciendo como esto de que...
De los errores y la diferencia entre los errores y los pecados.
Que el pecado es como algo premeditado, pero los errores...
son inconscientes.
Claro. Y que estaba dispuesto a hacer con la novia, a tener muchos errores, pero no pecados. Bueno, y ahí todos empiezan a poner los collares en la cabra y Nora también se niega a hacer esto. Kevin sí lo hace, como que le pone unos collares a la cabra, Nora no, y ahí después se ponen a bailar y en un momento como que empezamos a ver como que Kevin se pone como un poco... está como compungido cuando bailan con Nora ahí abrazados. Y finalmente Nora se separa de él y le dice no puedo hacer esto. Él le pregunta por qué y ella le dice que es porque es todo mentira. Y se va de la fiesta como enojada. Enojada, después de la fiesta va a la casa de la monja. Y la enfrenta a la monja y cuando está llegando ve a un tipo salir por la ventana en una moto y el tipo se va y ahí le toca la puerta de la monja en la iglesia y la monja la atiende y le dice
que dónde están las palomas, que no habían vuelto,
eso,
que si le había que había hecho mal, si les había cambiado la alimentación,
algo así. Y la monja le dice no, seguramente ya van a volver, hice todo lo que me dijiste. Hablan de este tipo de que salía del cuarto de ella y la monja le dice no, qué raro, se hace la tonta un poco.
Que debe ser el sacerdote y,
sí.
Y él le dice no, que ella le dice que no era y,
sí.
Y él le la acusa de que se lo cogió.
Sí.
Se enoja con ella y ella como que dice como que es mentira y él lo sigue negando.
Sí, lo sigue negando. También Nora está como enojada con lo de las palomas también y le dice algo así como que es increíble que la gente piense que esos mensajes van a llegar al mundo entero si las palomas van y vuelven. Tiene como un ratio de recorrido. Y la monja le dice algo así que, bueno, no importa, es una historia más linda para contar. Es mejor así. Y bueno, nada, ahí le dice a Nora que... Nora le dice que es una mentirosa la monja y la monja le dice que ella también mintió cuando le dijo que no conocía ningún Kevin y lo vio bailando en la fiesta.
Y ahí Nora se enoja cuando le
Ahora,
nombra a Kevin y
sí.
se va.
Y se va enojada y ahí sí, empieza como a llover, Nora se cae de la bici por un collar que se le engancha en la bici y ahí ve a la cabra que está en una colina, ella sube a rescatar a la cabra. Empieza a sacarle los collares en el medio de la lluvia, se cae un montón de veces antes de llegar igual. Le empieza a sacar y se pone como los collares, como no, se los pone simbólicamente en el cuello y bueno, rescata a la cabra y bueno, al otro día llega a su casa como de madrugada, con la cabra ya toda destruida y bueno. Ahí empieza, le hace como el alimento a la cabra está afuera.
La cabra, mientras ella la deja la cabra en lo que es
Sí,
el
en el
lugar donde
patio.
suelen, el patio donde suelen estar las palomas,
Sí.
ella entra, se saca los collares y lo deja arriba de
Servilletero.
porta servilletero
Sí.
y le da frutas, verduras a la cabra. Y ella, cuando sale, ve que la cabra está comiéndose los mensajes de las palomas.
De las palomas. Ahí ella empieza a leer los mensajes, lee unos cuantos y hay uno que dice, sé que estás ahí afuera, que bueno, suponemos que es uno de Kevin o algo así, bueno, no sabemos. Y ahí es cuando llega Kevin y la enfrenta a Nora y le dice la verdad, le dice que...
Él venía todo, que las 2 semanas que tenía de vacaciones al año, venía siempre al
Siempre
lugar donde la había perdido,
sí,
esperando encontrarla.
me corrió como toda Australia buscándola, que vino casi como por 15 años, venía a buscarla,
Epa, hay veces que él mismo se decía que este año no voy a volver y terminaba volviendo.
sí, le dice que cuando murió Matt, que le sorprendió que no haya ido también al velorio y qué sé yo. Y bueno, le dice que nada, que ahora lo había encontrado y que nada, quería tratar de nuevo si ella quería o no, pero no sé qué. Y ahí Nora le dice
Si quiere un té,
si
está
quería
como
un
ahí,
té.
como que.
Sí, Nora se queda callada durante todo el speech y ahí Nora le dice si quiere pasar a tomar un té.
Y Kevin ahí queda como medio
Descolocado.
descolocado.
Sí. Pasan adentro y bueno, ahí como que Nora le empieza a contar la historia. Kevin le pregunta qué había pasado y Nora le dice que esto, le cuenta una historia, le dice como que había ido como al otro plano, se había despertado en el mismo lugar, desnuda. Era el mismo lugar, pero no había gente por ningún lado. Caminó por un tiempo hasta que encontró a una...
Hasta que llegó la noche y encontró lugares donde estaba la luz encendida y fue ahí y se dio cuenta que había gente.
Sí. En ese interín, después le costó mucho, dice que le costó mucho llegar a Mapleton. Ella quería llegar a Mapleton para ir a su casa. Se dio cuenta que... Estaba del otro lado porque había como gente,
Muy poca
muy poca
gente, o sea, se
gente.
dio cuenta que era la gente que era el otro lado, era la gente que se le había ido al revés.
Claro,
O sea,
el
había faltado.
2% de la población estaba de ese lado, digamos.
Habla así de que era muy difícil, de que había aviones, pero no había pilotos.
Claro, porque había muy pocos pilotos y le costó mucho llegar a América y llegar a su casa. Creo que después dice que tomó un barco.
Sí, se tomó un barco y hasta llegar hasta Nueva York.
Tardó
muchísimo, muchísimo tiempo.
Sí, y cuando finalmente llegó a Mapleton, vio que en su casa estaban sus hijos, que ya estaban más grandes, estaba con su esposo y una nueva mujer, que él se quedó observando detrás de un árbol y que se sintió como que no...
Como que ya no pertenecía ahí porque los veía felices.
Sí.
Y como que se dio cuenta de que el lugar donde estaban, o sea, el lugar que ese otro lado, como que era gente que ya lo había superado.
Claro, que ellos del otro lado los habían perdido a todos estos, los que estaban de este
hasta
lado.
Hasta el 98%.
Claro, a todos ellos, y que ya lo habían superado, entonces no se animó a enfrentar a sus hijos ni nada. Le dice después que volvió a Australia o no sé a dónde a buscar a este hombre que había inventado la máquina para ver si estaba del otro lado. Lo encontró y que le hizo otra máquina para que ella pudiera volver a este plano.
Y él le pregunta, inclusive este hombre le pregunta por qué quiere volver, o sea, por qué quiere volver después de haber todo lo que hizo para lograr pasar a ese lado, y ella le contesta que ella no pertenece a ese lugar.
Sí. Bueno, y finalmente él lo hace, este tipo le hace la máquina y supuestamente vuelve a este lugar y se queda acá en Australia, lejos de todo y no, sin querer volver a su vida, y nada, ahí queda.
Y Kevin le pregunta por qué no lo buscó, por qué no lo buscó. Ella dice que siempre pensó en él, que lo extrañaba, pero que ella pensó que no le iba a creer.
Exacto. Y Kevin le dice, ¿cómo no te voy a creer? Y le dice que yo sí te creo. Y ahí se agarran de la mano y...
Hay un plano general de la casa. Se ve la cabra comiendo, y se ve de a poco cómo van llegando las palomas.
Cómo van volviendo las palomas a las jaulas, digamos. Y ahí termina como toda la escena y la serie también. En fin. Bien. ¿Qué te pareció el final? ¿Tenés alguna duda?
No, a mí me encantó. Fue terriblemente simbólico el capítulo. Sí. Está lleno de simbolismo. Todo el tiempo. De
metáforas.
De metáforas, de imágenes muy cargadas de simbolismo.
Sí.
¿A vos qué te pareció?
Sí, a mí me encantó. Me gustó cómo cerraron la historia y que todo quede como en nuestra propia creencia. Esto es de si le creemos o no a Nora, de si fue al otro lado o no fue al otro lado. Me parece que. No sé si tiene tanta importancia, pero bueno, queda en nosotros creerle o no. Y bueno,
aparte me encantó de que jugara el capítulo con tratar de dar explicaciones a todo, porque no lo nombramos, pero el tema de que Kevin tenía una enfermedad en el corazón.
Sí.
Y eso explicaba también porque
tenía la cicatriz
y sí, también y... porque Moría, pero por una enfermedad del corazón. Y uno le genera, a ver, que decidir creer que todo fue real o fue todo.
Sí, o nada, fue como un sueño, o no sé.
La mente de ellos, o sea, sí, todo sucedió en la mente.
Todo sucedió en la mente. Pero bueno, igual me encantó, me gustó cómo terminó, me gustó. Todo, básicamente. Esto de la cabra también. De rescatar a la cabra. Y esa necesidad de Nora para rescatar y qué sé yo. Y bueno, también está muy bien actuada por los dos.
Y capítulo es como que el peso está en los personajes, las actuaciones de ellos, sobre todo al final. Porque no ves nada. O sea, la mayoría del capítulo no es nada fuera de lo que es el más que todo el personaje de Nora.
Sí.
Todo está comunicado a través de lo que habla Nora y de las expresiones de Nora.
Sí.
Y se luce ella.
A los críticos también le gustó muy bien, mucho, y sobre todo la actuación de Carrie Coon. Y bueno, nada, está Damon Lindelof está como satisfecho con el trabajo que hicieron. Una cosa que dijo en las entrevistas después es que Tom Perrotta le prohibió porque él en un momento quería mostrar lo que todo este paso de Nora en el otro lado. Y Tom Perrotta le dijo no, porque siempre dijimos que no íbamos a mostrar esa parte, así que le prohibió como esas escenas. Y bueno, que me parece que es para mejor también, porque si no hubiera sido como todo demasiado supernatural. Me parece que es mejor que cierre la historia como en nuestras cabezas en lugar de eso.
Igual al final, muchos se decía de que al final no iba a haber una explicación de lo del otro lado. Al final, está bien si decidimos creer en la versión de Nora, pero sí, dentro de todo se cerró, que viste que por ahí muchos se le criticaba Lindelof de no explicar, y dentro de todo creo que cerró mucho mejor que como cerró con Lost.
Sí, totalmente. Muchísimo mejor.
Más allá de que si puedas tomarlo como verdad o no, sí tuvo un desarrollo mucho más consistente. Y
sí, tal cual. Sí. Y bueno, y esta temporada, más allá de que haya sido corta y demás, fue como un cierre, le dio el cierre como a todos los personajes también. Cada capítulo es como que cierra cada personaje, y eso estuvo bueno. Sin irse mucho de la historia, sin agregar muchas cosas más. Lo que estuvo bueno. Bien, vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams,
rough
dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. Eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to. Bien, ya pasaba Otis Redding con I Got Dreams to Remember, de la banda sonido de Leftovers. Estamos acá en El Foco y en este bloque vamos a hablar de dos episodios de Fargo. Vamos a comenzar por el 308, que se llama Who Rules the Land of Denial, o quien manda en la tierra de la negación, escrito por Noah Hawley y Mónica Beletsky y dirigido por Mike Baker. Vamos a tratar de meter los dos en este bloque de 10 minutos, así que vamos rápido. El episodio comienza con la escena final de la anterior y vemos a Churi y a Mimo y al otro tipito que se llama Golem tratando armando esto en el camino para que el colectivo se dé vuelta, digamos. Armé como un fierro en el camino. Después aparece Shuri en el camino y el colectivo se da vuelta. Y vemos como Shuri y todos tratan de sacar a Nikki de ahí.
Los tres tienen máscaras de animales.
Sí, están muy buenas esas escenas de noche ahí en el bosque. Todas estas escenas en realidad. Bueno, Mr. Wrench, como está atada a Nikki con unas esposas, no tiene más que como que se despiertan ahí, y antes de que Shuri y los hombres puedan llegar, como que logran salir de del colectivo y se escapan hacia el bosque. Yuri y todos los demás van detrás de ellos. Empiezan a correr Nikki y Mr. Wrench. Y Nikki se da cuenta de repente que Mr. Wrench es mudo, es sordo mudo. Tratan de comunicarse y escapar, tratan de romper las esposas y siguen por el bosque, se siguen metiendo. Y se esconden de los hombres de Vargas. En un momento, cuando está el colectivo dado vuelta, pasan como unos pasajeros en un auto inocentes, y ven como toda la escena de estos tipos con las máscaras y qué sé yo. Y esto es algo que siempre pasa en todas las películas, en la película de Fargo y también en la serie, que siempre son gente inocente que pasan y ven toda la escena del crimen y los tienen que matar sí o sí. Y bueno, Nemo va detrás de ellos y después nos enteramos que los matan en el camino. En el bosque, bueno, siguen escapando. Yuri los sigue por detrás con Golem. Los observan desde arriba de la montaña. En un momento, Golem, que es este tipito que trató de envenenar a Nikki en la cárcel, tiene un tatuaje que dice Helga. Y Yuri le dice: ah, yo conocí a una Helga que no paraba de hablar. Eso se conecta con la apertura de la serie, la primera escena que vemos en Rusia. Nada, que de un tipo que se llamaba Yuri, que había asesinado a su mujer y qué sé yo. Y en ese momento le disparan con una flecha a Yuri, porque bueno, él tenía esta máscara.
Tenía la máscara del lobo y lo confunde con un lobo y
sí. Pero bueno, no le pasa nada en ese momento a Yuri. Nikki y Mr. Reigns siguen tratando de comunicarse con la nieve y qué sé yo, y tratando de escapar. Y van hacia un lugar donde de repente le empiezan a disparar. O sea, llegan como a un lugar en el bosque donde hay como un tronco y les empiezan a disparar flechas por todos lados.
¿No le habían robado a los ballesteros o no?
Claro, a estos cazadores supuestamente les habían robado las ballestas. Y le disparan al pie de Nikki, qué sé yo. Empiezan como de las sombras del bosque, empiezan a salir flechas. Le dan a la pierna de Nikki, en el pecho de Mr. Wrench. Pero bueno, no los matan. Y ahí viene Golem. Y Mr. Wrench y Nikki logran como matarlo.
Porque estaban atados con las cadenas.
Sí.
Y con ese tronco que estaba bien cortado a la mitad, lo ahorcan. Es bastante morbosa la escena.
Sí.
Y lo logran decapitar con las cadenas, tironeando entre las cadenas entre los dos.
Sí. Pero bueno, Yuri se ve que está por ahí cerca y le sigue disparando. Y ahí Mr. Wrench agarra un hacha.
Sí.
Y se la tira hacia la oscura, digamos. Y vemos que después que le había como sacado la oreja o algo así a Yuri. Pero bueno, logran escaparse. Llegan como a una especie de bar que es un boliche, digamos. Mr. Wrench se queda descansando. Y Nikki va a la barra. Y en la barra se encuentra con
Pio Whisky.
Y en la barra se encuentra con Paul Marrane, que es Ray Wise. Y bueno, empiezan a hablar. Que el bar ese ya apareció en otras películas de los hermanos Coen, en el gran Lebowski.
Aparte, bueno, este hombre no había estado con Gloria.
Sí, este hombre había aparecido a Gloria. Apareció unas cuantas veces también así en momentos claves de la serie. No sabemos qué simboliza. Pero bueno, tampoco sabemos qué simboliza el bar, si es el purgatorio, si es como una especie de afterlife. Y bueno, el tipo le empieza a hablar, le saca de un maletín, saca un gatito que se llama Rey. y le dice algo así como que ella se está empezando a dar cuenta de que la vida es puro sufrimiento. Ahí le saca el gatito, como que vemos que Nikki se emociona un poco porque el gatito se llama Rey, y le empieza a hablar al gatito y digamos que este hombre le dice, le regala el auto que está afuera, le da la llave que se puede ir y bueno, Nikki se va con Mr. Wrench en el auto. Se escapan, digamos. Después llega Yuri al bar y
Que te llega Rory todo ensangrentado y sin una oreja.
sí, se sienta ahí y le dice como
En realidad, como que viene un mesero y le da un trago así, como que algo que se lo toma perfectamente normal
sí,
que Rory esté
que esté todo
ensangrentado.
ensangrentado, sí,
Y Paul habla con Paul.
y habla con Paul y le dice algo así como no sé, le dice algo en un bar y le dice, vos crees que estamos en un bar, no sé qué, y de repente Yuri ve la imagen de un montón de mujeres
Claro.
aparentemente rusas que supuestamente son sus víctimas o algo así, como no sé, una imagen medio sobrenatural, y Yuri se queda mirando a eso
Corta la escena.
y ahí corta la escena.
Creo que ahí que más obvio se hace de que eso no es un lugar normal, porque como
Claro.
que le habla así como castigándolo
Sí.
a...
Como una especie de no
No
sé.
sabemos si es un limbo, si es
Claro.
un...
Algo así. Y no sabemos si este tipo es un dios, es un diablo. No sabemos. Bueno. Pero bueno, Nikki logra escaparse con Mr. Wrench. Después vamos a Sai, que está con Vargas. Y viene a buscar a Emmett. No se queda en la casa de Emmett, que Vargas está todavía viviendo en la casa de Emmett. Y le convida un té a Sai. Sai acepta. Vargas le dice que es un té que hacía la madre, no sé qué. Lo toma. Y bueno.
Envenenado el té.
El té estaba envenenado. Después, cuando Sai va al trabajo, cae desmayado y entra como en coma por 3 meses. Y ahí hay como un salto de tiempo de 3 meses en la serie. Así que ya estamos en marzo del 2011. Vemos que Emmett lo está cuidando. Vemos a Sai que ya está con el pelo largo y qué sé yo. Hace 3 meses que no se despierta. Y lo que le pasa a Emmett es que empieza a ver como cosas raras, como que en su oficina están como impresas las estampillas en gigante, como que empieza a sentir culpa por la muerte de su hermano, empieza a ver como el auto de en un momento el auto del hermano y qué sé yo. Gloria como que lo intenta entrevistar en un momento con el Coso López y como que él se va como medio espantado y se empieza a volver loco hasta el final, digamos, que finalmente Emmett entra a la comisaría y le dice a Gloria
Que él es culpable
que
de
él es
esto.
culpable de la muerte de su hermano, que quiere confesar. Ahí termina el episodio y después pasamos al episodio 309, que se llama Aporia, que está escrito por Noah Hawley y De Laurentiis y dirigido por Keith Gordon, y comienza con el asesinato. Vemos a Mimo que entra a una casa de un tipo que estaba recogiendo un diario y
Cuando abre la heladera, lo mata.
lo mata. Mimo, que le dijimos Milo el episodio pasado por mi culpa, pero se llamaba Mimo. Y bueno, después vemos que ese tipo en el correo, no me acuerdo dónde sale, es otro Stasi, se llama Marvin Stasi. Emmett está con Gloria y le confiesa que bueno, que lo mató a Rey, cómo lo mató a Rey. También le confiesa como que le dice algo así como que él se aprovechó de su hermano, que hace como 30 años que lo estaba matando y que simplemente esta vez fue cuando cayó muerto, digamos. Y le dice algo así como que el mejor truco que hizo el diablo es convencer al mundo de que no existe.
Una frase de otra película.
Sí. Él le Bueno, le explica a Gloria que, bueno, pelearon por la estampilla y que se murió. Ahí queda claro como que en realidad él siempre lo engañó a su hermano, como que lo tomó de tonto porque le dio como el auto y cosas que no tenían valor y se quedó con la estampilla, pero bueno, nada, se queda ahí. Después, bueno, nada, ahí lo entrevista y Gloria se queda viendo qué va a hacer con Emmett. Vemos que Mimo está como transportando un camión de Vargas a no sé dónde y de repente de una ventana le tiran una granada y Mimo como que salta del camión y empiezan los disparos, Mr. Ranch empieza a disparar y como que se van de ahí. Vemos que Nicky y Mr. Ranch entran al camión, empiezan a ver qué hay en el camión y qué sé yo, y encuentran las computadoras como de Vargas y un montón de archivos de Vargas, digamos. Y después Mimo se da cuenta que la granada que le tiró Nicky era en realidad un piso de papeles. Bueno, Mimo vuelve a comentarle esto a Vargas, y ahí es cuando Nicky le llama a Vargas. Y le dice como que sabe todo de él y qué sé yo. Lo
Claro.
amenaza, que le pide como plata.
Igual a Nikki la vemos como cambiada, está como.
Sí,
La
como.
vemos como una fin fatal
Sí.
que está pintando las uñas en la cama y mientras habla con toda la tranquilidad,
Sí.
siendo. Demostrando como más prepotencia con respecto a Vargas, y a
Sí.
Vargas lo vemos como nervioso.
Sí, como que no sabe qué está pasando. Nicky finalmente le pide como 2 millones o algo así, le dice que se encuentren, que le lleve toda la plata y que no llame a la policía. Eso. Por otro lado, matan a otro Stussy. Los tipos de Vargas como que matan a otro Stussy y usan como todo el modus operandi que lo encontraron el padrastro de Gloria, así con los labios atados y atado a una silla al lado de la heladera. Y el jefe de Gloria como que lo encuentra, ahí está López también en la escena del crimen, y López llama a Gloria y le dice que esto, que habían asesinado a otro Stussy. Y bueno,
Y que supuestamente era un asesino serial que mataba a todos los Stussy, pero esto era una idea de Vargas para, obviamente, que encima el asesino había sido contratado por Vargas para despistar a la policía de que era un asesino serial y que no tenía nada que esperar, no se ve implicado en el tema de la empresa.
claro. Gloria, mientras tanto, estaba como entrevistando a Ruby y le pregunta sobre Emmett, cuándo llegó Emmett. Como que a Ruby no le dice casi nada, le dice que estaban ahí desde el principio, qué sé yo. Y ahí es cuando llegan a la comisaría, como el jefe de Gloria. Vemos mucho movimiento en la comisaría y bueno, el jefe le dice que esto, que habían atrapado al asesino serial, que vemos que es un tipo, un oriental que había contratado a Vargas. Y bueno, nada, lo atrapan y el jefe está como súper orgulloso de que atraparon al tipo y le dice a Gloria que ya está, que deje de molestar, que ya tienen al tipo. Y bueno, nada. Gloria lo deja ir a Ruby y ahí es donde vuelve a donde está Emmett y lo deja ir también a Emmett, lo deja que se vaya, digamos. Con Vargas, y Emmett se sube al auto de Vargas.
Antes como que Emmett lo ve con cara de. A Gloria la ve con cara de tristeza, como que.
Sí, como que Gloria ya está resignada y como que no, no.
Claro, y eso Gloria. Y Emmett la ve como. Primero como que le da indicios de que Vargas no es alguien querido, porque mire que antes de irse la mira a Gloria como diciendo. No sé si fue la mejor idea
Sí,
soltarlo.
como que a mí no se quiere ir,
No se
como que le
quiere
está por
ir.
confesar algo, pero al final como que se acobarda y no le dice nada, y bueno, él lo deja ir. Nikki se encuentra con Vargas después en el hotel, y en un momento como Vargas le trae la valija, una valija. Nikki como que no cree que está la plata ahí. Vargas le dice que le ofrece también unirse como a su grupo, y Nikki no quiere, y Nikki le dice algo así como que quiere que sufra, quiere que pierda algo que él ama, por eso quiere que él le dé plata, y le dice que nada, esto que le va a dar como otra oportunidad.
Ahí comienza como una especie de lucha de estrategias.
Vargas le dice que mire a su alrededor, y vemos que hay en ese hall del hotel hay un montón de tipos vestidos iguales que ellos, que también, bueno, es como una temática de toda la temporada, que hay como otros tipos que están vestidos iguales a Nikki y a él en todo el hall. Y Gloria le dice que se volvió que se agrandó demasiado. También vemos que Mimo está como desde otro edificio apuntando
a la cabeza
de Nikki, y ahí
Nikki. Igual como que Nikki sabe, entonces dice que estaba preparada de antes, y aparece Wrench con un arma por detrás de...
Claro, Nikki le dice como que no contó a todos los personajes porque se olvidó de Wrench, y ahí vemos que Wrench como le apunta a Mimo en la cabeza, o sea que no le termina disparando a Nikki. Y bueno, Nikki se va del bar y le dice que quiere la plata, y bueno, se va y lo deja de cara a Vargas. Después vemos esta escena de Gloria, que está en el bar, viene López, vamos a tomar un trago, y Gloria le dice, bueno, Gloria está como súper decaída, se siente, le empieza a contar a López sobre este cuento que escribió su padrastro de robot que siempre quiere ayudar y que como que nadie le da bola, y ella se siente como un poco identificada con el robot, y le dice a López como que siente que no existe, y ahí López como que la empuja, la toca, y la termina abrazando y le dice como que sí existe, que sí está aquí. Y después Gloria va al baño y vemos que las máquinas empiezan a tenerlo en cuenta, como que el agua de la pileta como que la toma, y la jabonera también, y como que se emociona porque descubre que sí existe. Y el episodio termina con este tipo del IRS,
el que se encargaba de controlar los impuestos y todo eso de Vargas.
Sí. Que vemos que en su oficina hay un sobre con todos los datos, la malversación de fondo de...
Y un pendrive.
Y un pendrive y un montón de papeles sobre...
las malversaciones de Vargas.
Sí. Y ahí llama a Gloria, y bueno, ahí termina el episodio. Que es el penúltimo episodio. La semana que viene es el final de temporada, donde vamos a ver qué pasa y cómo termina la historia. No sé. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué te pareció estos episodios?
El 8 me gustó bastante. La persecución fue como...
Sí.
Hay mucha mezcla. Está el tema del misticismo, pero a la vez es muy oscura también el capítulo.
Sí.
Y el 9 me gustó. O sea, te logras encariñar con Nikki.
Sí. Nikki es como que tomó más importancia que... y de Lore y todo eso.
Sí, toda la, o sea, claro, es como la figura femenina mucho más fuerte de lo que es Gloria. Que Gloria está quedándose en segundo plan. Que justamente es lo que no es Nikki, es lo que justamente no es Gloria.
Claro.
Que trata de imponerse ante una figura masculina.
Sí.
Gloria no lo logra y Nikki sí lo logra en este capítulo.
Exacto. En toda la serie, diría.
Sí, toda la serie, pero en este capítulo es como que Nikki logra imponerse ante Vargas. En un mano a mano con Vargas logra ganar Nikki.
Sí, así que bueno, vamos a ver cómo termina la semana que viene. Nos queda un capítulo más. Vamos a escuchar ahora un tema de la próxima serie que vamos a hablar y después seguimos.
reasons. You just supposed to say none. Heard she fucked the door, man. Well, that's cool. I fucked the waitress. Heard Yeezy was racist. Well, I guess it's someone basis. I only like green faces.
This is something like the Holocaust. Millions of our people lost. Bow heads and pray to the Lord. Till I die, I'm a fucking boss. Now who gon' stop me? Who gon' stop me, huh? Who gon' stop me? Who gon' stop me, huh?
Black cars, black cars, black on black, black bras. Whole lot of money in a black bag. Black strap, you know what that's for.
Y'all weed purple, my money purple. Y'all Steve Urkel, I'm open circle. Yeah. I wrote the verse and yeah. I hope I heard you.
Stop. Who gon' stop me, huh? Beat the odds, beat the fast. It wouldn't be wise to bet against the kid. Stop me, bro. I better get rich. Night shift, 6 to 6. Give me one shot, one pot. I show up in all white, wearing no socks, no ceiling, new coupe. They know I'm a dope boy. They don't have no proof. I'm 3 steps removed. I know how to move. It's looking like I don't know how to lose. I'm winning again. I'm at the win. I'm at the table. I'm gambling. Lucky lefty. I expect a 7. I went through hell. I'm expecting heaven. I'm old, so I'm dull, and I stuck to the G code. I'm here, oh yeah, I promise I ain't going nowhere. Okay, here, like a hare, like a rabbit, I like carrots. I'm allergic to having bunny ears. Like broke, like nope, like huh, I ain't no joke. I can't be stopped, like nope, like nope.
Bien, ahí pasaba Jay-Z con Kanye West, con Who Gon' Stop Me, de la banda sonora de Scam. Estamos acá en El Foco y vamos a hablar en este último bloque de 2 episodios de Scam. El episodio 408, que se llama The Biggest Losers at School, está escrito y dirigido por Julie Andem, la creadora de la serie. Bien, el episodio comienza con Sana viendo fotos de sus amigas, un poco triste porque están medio distanciadas. Después vuelve a hablar con Elías, le vuelve a dirigir la palabra y le pregunta por Even. Le pregunta por qué se separaron, por qué dejaron de ser amigos de él, y Elías le cuenta como que en realidad el que se alejó fue Even, que después le preguntaron a su novia que estaba enfermo y qué sé yo. Y bueno, como que Sana le vuelve a hablar a Elías y está todo bien entre ellos. Las chicas están enojadas por lo que supuestamente hizo Isaac y como que empiezan a hablar mal de Isaac. Como que Sana está callada sin saber qué decir, y ahí es donde después se queda solo con Chris, y ahí le confiesa a Chris que ella fue la que hizo la cuenta falsa de Sara, y le quiere decir a las chicas porque no soporta de que todos piensen que Isaac tuvo la culpa. Y Chris como que le dice
que no era buena idea,
que el odio se le va a terminar en un momento. Y bueno, como que Sana no les dice en ese momento. Al otro día las chicas Pepsi Max hacen como, quieren armar como una reunión para que
lo expulsen a Isaac.
Y ahí como que Sana como que se preocupa, la llama Chris y no la atiende o no sé qué, y se pone como nerviosa,
le escribe
un mensaje a Chris, pero se confunde y en realidad le escribe a Eva y mete la pata diciéndole que esto de que había sido ella. Y bueno, ahí Eva descubre finalmente que fue ella. Después, más tarde, llama a Chris para ver cómo tomaron la confesión las chicas, y Chris le dice como que están todas un poco enojadas y qué sé yo. Sana se larga a llorar, le dice que le pidan perdón, y al otro día Sana como no tiene respuesta de nada, les decide escribir una carta donde dice, te voy a resumir, dice básicamente que cuando era chica una psicóloga le dijo que tenía un problema de ira y que ella siente que en ese momento pensó que se había enojado por eso, pero siente como que tenía razón, y le dice a las chicas que no le importa pertenecer al bus y qué sé yo, mientras sigan siendo amigas y sigan siendo el grupo de las losers de la escuela iba a estar todo bien, porque bueno, que él quería, prefería estar con ellas y no le importaba a nadie más. Ninguna le contesta esa carta y Sana termina yendo a esta reunión de las Pepsi Max, donde están todas las chicas ahí reunidas, todo el grupo del bus, y para ver qué hacer con Isaac, si van a hablar con el director o no. Y ahí Sana, preguntan a Sana si van a venir las chicas, les pide que la llame a las chicas y ninguna le contesta. Llama a Chris y llama a Eva y no le contestan, y como que las Pepsi Max dicen, bueno, no tiene sentido si no vienen, es porque no les importa. Y bueno, ahí vemos que Sana está como súper mal porque no, nadie le contesta, y de repente empiezan a gritar, y son las chicas que vienen con una van roja con que está escrito los losers, y le empiezan a gritar a Sana y tocando bocina y qué sé yo. Y bueno, ahí como que Sana se da vuelta y se alegra de verlas, y bueno, ahí se perdonan entre todas y se va Sana con las chicas en esa van roja que ha alquilado. Después de ahí corta el cumpleaños de Eva, que es el viernes, y ahí vemos que están todos, todos como re amigos. Vemos a Skill, a Lynn, a Elías con todo su grupito, a Joseph, a Isaac, a Jonas y a todos ellos. Están festejando y pasándola bien. Nora y Sana empiezan a hablar de Joseph. Como que Nora le confiesa que no pasó más de un beso, digamos, que después Joseph le dijo que en realidad no quería que Sana piense que él está con las amigas, y como que Nora le muestra todos los mensajes que se habían estado mensajeando con Joseph, y bueno, ahí ve que Joseph en realidad le gustaba mucho, como que habían planeado entre Nora y Joseph decirle a Sana como que le gustaba, y que bueno, que Sana en realidad nunca le dejó a Nora decirle esto, porque le cortó antes de que le diga. Pero bueno, como que ahí Sana y Joseph, nada, se miran un ratito, se hacen unas miradas, y ahí como que Sana le dice a Nora que tiene algo para confesarle, y justo ahí en ese momento llega un auto, y del auto se bajan William y Chris, el penetrator Chris, y bueno, todos se quedan como súper asombrados, como que William se baja del auto, la agarra a Nora y le dice gracias por el mail, y ahí como que termina el episodio. El episodio 409, que se llama Life Smile, vemos a Sana que está desesperada buscando a Nora, que no le contesta hace varios días. Va a la casa de Nora, le abre a Skill, que está desayunando con Lynn. Ella le confiesa que ella fue la que le escribió a William, y que le escribió algo así como diciendo, si me amas, venía a buscarme a Oslo. Skill obviamente está como súper orgulloso de Sana, le dice que no tienen que preocuparse, porque bueno, Skill es como súper metido en esas cosas. Está como súper orgulloso, y Sana le confiesa que en realidad no lo hizo por Nora, sino lo hizo por ella, como para separarla de Joseph. Nada, bueno, Skill le dice que sí, que las relaciones con gente que no es religiosa son complicadas. Le empieza a contar como una historia de él y el hijo de un musulmán, y le dice como que sufrió mucho, pero que bueno, que
deje fluir el amor,
que deje fluir el amor y todo eso. Y Sana, bueno, se queda sin saber qué hacer, sin saber qué contestar también. Sana sigue tratando de contactarse con Nora y no puede. Escucha a los chicos jugando afuera de su casa, a los chicos musulmanes, y ahí conversa, tiene una conversación con Joseph, y descubre, se entera que Joseph se va a ir
por tres meses
a Turquía. 4 días después, Nora sigue sin aparecer, y como que están todos preocupados porque no la encuentran, como que Vilde tiene una mala impresión, no sé qué, y de repente viene Magnus y le dice que allá está el auto de William, Y bueno, ahí vemos a Nora que baja del auto, está súper contenta, súper enamorada, da los besos con William y bueno, ahí van a hablar con Sana. Nora le dice a Sana como que está súper contenta, le dice que William finalmente se abrió y le contó todo, y que hablaron un montón y que bueno, le dice que esto es lo mejor que has hecho, Sana, en mucho tiempo, y como que la perdona. Ahí Nora le dice qué pasó con Joseph, y Sana le dice que no hablaron todavía, y Nora le dice tenés que hablar con él sí o sí, y le la obliga como que lo agregue a Facebook de nuevo y le mande un mensaje para que se encuentre.
Y Sana le envió un mensaje.
Y Sana, bueno, hace eso. Después vuelve a la casa y le está mostrando a la madre fotos de las chicas y qué sé yo. La madre le dice, ¿por qué no la invitas a las chicas algún día acá? Sana le dice, sí, tenés razón. Y en ese, mientras les muestra las fotos, empiezan a aparecer como... le aparece un mensaje de Joseph que le dice, sí, cuando quieras nos juntamos, me voy el sábado. Cuando quieran nos juntamos, y vemos que la madre ve los mensajes esos, y ahí es cuando Sana tiene que confesarle a la madre que le gusta Joseph. Le dice que bueno, que no es religioso, y la madre le dice algo así como que no importa porque todavía no se va a casar, que es muy chica. Y Sana le dice, bueno, pero qué pasa si en un futuro me sigue gustando y qué sé yo. Y la madre le dice que el matrimonio es una cosa muy complicada, que es algo entre dos, que es como una cooperación entre dos. Y le dice
que se va a sentir sola si Joseph no entiende su... Claro, o sea, no comprende su... O no comparte su religión.
No comprende su religión. Y ahí como que Sana se queda pensando y le cancela la juntada a Joseph. Después como que hablan con las chicas, como que están por salir, y como que Sana se arrepiente de haberle cancelado a Joseph la juntada, y como que todas las chicas le alientan para que salga con Joseph. Le dice como que tiene que vivir el ahora. Sana le dice que la religión en realidad la vida es después de la muerte y no ahora. Y Nora le dice si puede argumentar desde un lugar religioso, y Sana le dice sí, a ver, ¿qué me quieres decir? Y Nora le dice algo así como que si Alá puso a Joseph en su destino es porque significa algo y como que se tiene que juntar con él. Así que bueno, finalmente Sana acepta y lo llama Joseph. Joseph primero le dice como que no puede, le hace como una broma, y después le dice sí, cuando quieras nos vemos. Y ahí se van a juntar con Joseph. Van como a la costanera y bueno, pasean y qué sé yo con Sana, juegan un rato y qué sé yo, mientras esperan a que se termine el ayuno, cuentan el tiempo, y Joseph le dice, bueno, ¿quieres comer algo? Bueno, Sana está muerta de sed, obviamente, le dice si quieres comer algo, y Joseph saca de la mochila unas sopas que le hizo la madre y se pone a tomar la sopa ahí en la costanera. Ahí, bueno, como que tienen una conversación acerca de... Sana dice que se dice como que se comportó mal durante el ayuno y qué sé yo, y porque la habían bolineado en la escuela, y como que se siente mal, y Joseph como que trata de consolarla, y Sana le dice como que le cuesta pensar todavía que la gente no tiene prejuicios con la religión. Le dice que hasta... La recuerda como que hasta él, o sea Joseph, todavía siente que la religión separa a las personas. Y Joseph le dice algo así como que las personas estarían divididas
aunque no
existiera la religión para él. Y lo compara como con una fiesta en donde toda la gente entra a la fiesta y inmediatamente quiere estar con su grupo de amigos en realidad. Y como que la religión no es una excusa y qué sé yo.
Y dice como que cada grupito quiere ser el mejor, y como que eso lo compara con el tema de la religión.
Claro. Bueno, después le dice esto de las cucarachas o algo así. Que esto que le había dicho Sana en el episodio anterior. Y bueno, ella le dice que si en su religión no importa casarse con alguien que no es de su religión. Y Joseph le dice, no, en mi religión no es importante. Y le pregunta por qué, a quién tiene en mente. Y ella le dice a Stephen Curry, que es como un basquetbolista estadounidense. Y bueno, él le dice, ah, qué buen tipo. Y bueno, ella le pregunta hasta cuándo se va. Él le dice que hasta agosto, pero que va a volver y cuando termine con Stephen Curry. Y bueno, ahí finalmente se abrazan y bueno, ven, nada, ahí termina el episodio con ellos dos abrazados. ¿Algo para agregar de este episodio?
No.
A mí me gustó mucho los dos episodios, está muy bien. Y queda uno más para que termine. Es el último que vamos a ver de la serie. En realidad, de las dos series, puede ser el último. El director de Fargo dijo que no sabe si va a haber más Fargo todavía después de esta temporada, así que no sabemos. Que puede ser, si se le ocurre alguna historia, pero si no, también puede ser que sea la última temporada de Fargo.
Así que, bueno, se nos terminaron las tres.
Se nos terminaron las tres. Vamos a hablar de esto en el próximo episodio. Y en lugar de The Leftovers, vamos a hacer como una previa a la temporada 7 de Game of Thrones, hablando dónde quedaron los personajes, que ya la verdad ni me acuerdo dónde quedaron. Ya pasó tanto tiempo, así que bueno.
Ay, yo tuve variante, ¿no?
Bueno, mal. No, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Estamos en Series Are The New Black. Nos pueden escuchar desde el celular, tablet, desde la compu. En Twitter estamos como Series en Bici. En Instagram y en Facebook, @ Series Are The New Black. Ahí subimos episodios nuevos todas las semanas. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima.
Nos vemos.